אנחנו קוראים בספר
דינות del Talmud del Sefer del Baal Sulam, estamos en el artículo La Libertad. Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio kapsio.il. Se pueden hacer también preguntas en vivo. Escritos del Baal Sulam. Artículo La Libertad. La Libertad del Ángel de la Muerte. Y ahora, después de todo lo que hemos aprendido, encontramos un modo de comprender las palabras de nuestros sabios al decir: Jarut, tallado en las piedras. No lo pronuncié tallado, sino que Jerut, libertad, se hizo del ángel de la muerte. Pues ha dicho que en los artículos la entrega de la Torah y la garantía que antes de la recepción de la Torah ellos habían asumido la tarea de terminar con cualquier propiedad privada en la medida de lo expresado en las palabras un reino de sacerdotes y han asumido el propósito de la creación de adherirse a él en igualdad de forma. Pues como él otorga y no recibe, así ellos otorgarán y no recibirán, lo cual corresponde al último grado de adhesión, expresado en las palabras Nación Santa. Es decir, tenemos dos partes en el trabajo. Una parte en el trabajo es que debemos elevarnos por encima de nuestro ego, limpiarnos de eso, llegar a la primera restricción y después a los kelim de otorgamiento, otorgar con el fin de otorgar, y después llegar a los kelim en que nosotros en ellos podemos recibir con el fin de otorgar. Por lo tanto, hay un trabajo de Israel y hay un trabajo de los sacerdotes. El trabajo de los sacerdotes es ya recibir con el fin de otorgar. Dos de estas dos etapas nosotros debemos pasar por cada una de ellas. Otra vez lee. Y ahora, después de todo lo que hemos aprendido, encontramos un modo de comprender las palabras de nuestros sabios al decir tallado, jarut, en las piedras. No lo pronuncie tallado, jarut, sino más bien libertad, jerut, para demostrar que ellos son liberados del ángel de la muerte. Pues he dicho en los artículos la entrega de la Torah, Matan Torah y la garantía, Arbut, que antes de la recepción de la Torah, ellos habían asumido la tarea de terminar con cualquier propiedad privada en la medida de lo expresado en las palabras un reino de sacerdotes. Y han asumido el propósito de la creación, adherirse a él en igualdad de forma, pues él otorga y no recibe. Así, ellos otorgarán y no recibirán, lo cual corresponde al último grado de adhesión, expresando en las palabras Nación Santa, Goy Kadosh, tal como se dice al final del artículo El Arbut. ¿Preguntas? ¿Todo está claro? Sí. ¿Qué significa que recibieron antes de la entrega? Eso es Arbut. Que nosotros cuando queremos llegar a la situación en que queremos salir del ángel de la muerte, del deseo de recibir, es decir, que lo consideramos el ángel de la muerte, porque nosotros llegamos a recibir la Torah después de la sensación del exilio espiritual, de la influencia, de la adhesión, de la conexión, del gobierno del Creador sobre nosotros, que estuvimos bajo el control del faraón y sabemos y sentimos y queremos salir de nuestro ego a cualquier precio. Por lo tanto, pasamos el Mar Rojo y que queremos borrarnos de toda nuestra existencia, solo no estar bajo la influencia del control y gobierno de nuestro ego, el faraón. Y cuando llegamos al monte del odio, que otra vez se posiciona frente nuestro, comprendemos que salir del faraón no es escaparnos de él, que nosotros solamente nos hemos escapado, nos hemos escapado sobre él para que con la ayuda de él precisamente podamos alcanzar, adquirir ese monte de odio, rechazo, el alejamiento entre nosotros, que lo convirtamos en un monte del Señor, un monte de amor, a pesar de todas las dudas, elevarnos, subir por encima de Él y así llegar hasta el palacio del Rey, a la Shejina y al Shohen, a la presencia divina y al morador. Entonces, por supuesto que eso es antes del recibimiento de la Torah. Esa decisión que nosotros estamos dispuestos a todo es anterior al recibir la Torah. Y está, se expresa en eso de que sí queremos estar en Arbut. Esto ya es un trabajo espiritual. Ya no es un escape del faraón lo que tuvimos hasta ahora, sino que ya es hacia adelante, hacia el frente, en cómo nosotros alcanzamos la adhesión al Creador a través de la conexión entre nosotros, unión. No así que estuvimos bajo el gobierno del faraón, significa que no podíamos estar unidos entre nosotros en lo absoluto. Y ahora que hemos salido del gobierno del faraón, entonces se encuentra otra responsabilidad, digamos positiva, compromiso. Si nosotros estamos dispuestos a pesar y por encima de ese faraón, que se divide en parte su gobierno, convertirnos y convertir ese control del faraón en el control del Señor. ¿Quién reinará? ¿Sí? En facto. Eso ya es un trabajo espiritual. En una elevación al monte del odio, que se convertirá en el monte del Señor. Har Sinaí. Mientras tanto, nosotros recibimos una primera conexión hacia esto, pero cuando después nosotros subamos sobre este monte, nosotros pasaremos los años del desierto, es decir, llegamos a los 40 años, eso ya es rango de Binah, y desde Binah llegamos a Keter, en que llegamos al extremo del monte. Esto ya será el monte del Señor, Har Moría. Y con esto llegamos al templo en que se construye todo el ego que alcanzamos del faraón, que adquirimos del faraón, la cualidad de otorgamiento y amor, que eso es llamado la casa del Señor. Ese es el proceso. Pero la pregunta fue, ¿cómo nosotros nos comprometemos antes a eso? Por encima de eso, por eso, a través de que pasamos por el exilio ya. Venimos del exilio. Eso de que pasamos del exilio de Egipto, nosotros sí podemos. Sí podemos llegar a la conexión, a la adhesión. Hay que comprometerse. ¿Tenemos por qué? Sin que nosotros sintamos nuestro ego que nos separa, no tenemos lo que corregir. Por lo tanto, en esta preparación anterior que tuvimos en Egipto y en el escape del Egipto, ahora nosotros sí podemos comprometernos a estar en Arvut. El sufrimiento, el odio, todos esos estados nos dan ahora el poder de sentir lo que es eso y elevarnos por encima de eso, desear la fuerza superior que nos ayude a elevarnos, que nos eleve. Pero los datos por encima de qué elevarse ya están. ¿Sí? La Arvut que nos comprometemos, ¿es ese mismo pacto? ¿Es el mismo pacto? El Arvut, la Gran Temut o Brit, pacto, no es exactamente el mismo escrutinio, porque el Brit, el pacto, es que nosotros recibimos de un principio estar conectados. Y esto se aplica más a la anulación de nuestro ego para estar en contacto puntual para que en cada peldaño y peldaño podamos llegar a ese estado de conexión de Ivur, de Arbut, disculpen, de garantía. Y el Arbut pertenece al diseño, establecimiento de todos estos 10 sefirot, de todas sus formas, de todas las comunicaciones, conexiones entre nosotros, en que cada uno se incluye dentro del otro, en esas 10 sefirot, uno con el otro y uno con el otro, de tal manera, en esta mezcla, en esta inclusión de uno con el otro. Esa es la Arbut, esa es la garantía. Lo principal es el trabajo, que es más explícito para el Parsuf, entre todos los compañeros, entre todos los Sefirot. ¿Sí? ¿En qué se comprometen antes de la entrega de la Torah que recibieron? Ellos se comprometen que reciben la Torah solo con la necesidad de la corrección, de la conexión entre ellos, que el faraón primeramente gobernaba y no les dio la posibilidad de avanzar. Y sí, ahora pueden pedir, exigir la luz que reforma, que tengan por qué trabajar, que les ayude a superar ese faraón, que esta es una nueva etapa. Primero fue el escape, ahora el trabajo con ese mismo faraón. Se cortan de él pedazos y los convertimos con el fin de otorgar. ¿Está bien?
¿Quién?
Sí. Entonces, ¿qué significa anular la parte, digamos, cualquier cuestión privada o particular? ¿Qué significa eso? ¿Qué es una compra personal? Tu ego, nuestro ego, que yo no quiero para mí nada, que todo lo que yo quiero es recibir ahora de lo alto, y con eso anular mi faraón y a través de ese faraón corregido que yo tengo, significa ya la Shekhinah Santa. Entonces yo quiero a través del Shoher, el morador dentro de ese faraón corregido, que es el creador mismo, ¿sí?, que él controle, que él gobierne sobre mi deseo de recibir. ¿Quién gobernará? Está esa pregunta siempre, ¿sí?, en Egipto. Entonces ahora yo quiero que a través de esto, que more en todo el mundo a través de mí. Y todos debemos estar en el mismo peldaño de un reino de sacerdotes. Todos debemos llegar a eso, en la medida de la inclusión con los demás. De otra manera, no será una parte del cuerpo general. Porque en cada célula que tienes, en cada célula, tú tienes una parte de la mente, parte del corazón, por lo tanto es una célula del cuerpo. No hay hombre que no tenga importancia como sobre todo el cuerpo, porque privado y general son iguales. ¿Qué tiene que ver eso con ¿Qué es eso con respecto antes de recibir la Torah? Porque cada cual que se posicione en una situación que se llama Monte Sinaí, él se compromete con esto de que recibe la fuerza de otorgamiento para otorgar. ¿Qué? Al parecer no hay fuerzas antes de eso, ¿sí? Y ya aceptamos de alguna manera a sufrir. No es suficiente que aceptes. Tú debes comprometerte, tú debes estar conectado con la sociedad, tú debes mostrar que tú sí estás bien ordenado, dispuesto, listo, y prepararte a trabajar. Cuando te invitan a un trabajo, digamos, no te hacen una prueba, que tú no tienes que mostrar que tú eres capaz para el trabajo ese. ¿Cómo vas a recibir la luz superior sin mostrar? Ya hablamos de eso ahora, en las últimas clases que hemos tenido, y termina hoy, que nosotros debemos formar un molde, mostrar con este molde que yo estoy dispuesto a trabajar, de otra manera no vamos a recibir. Nosotros ahora queremos que te traen, nada se recibe. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos listos. Nosotros debemos mostrar, ve tú hasta cuánto nosotros hemos intentado conectarnos, unirnos entre nosotros. ¿Qué fuerzas hemos invertido? ¿Qué sudor de esfuerzo nosotros debemos mostrar entonces para recibir de lo alto? Ese sudor deberá tener una respuesta. Por lo tanto, no tenemos carencia, no podemos elevar man. son cosas indispensables, primordiales también en nuestro mundo. ¿Está bien? Sí. Para anular el ego, yo tengo que primero entregarme, rendirme. Rab, ¿hasta cuánto cada cual es capaz de ver anularse con respecto a su estado anterior y estar dispuesto a recibir el nuevo rango? Un rango nuevo, y la prueba para eso es hasta cuánto se incluyó en la sociedad, hasta cuánto les influye. Yo quiero preguntar sobre este paso, eso de que yo me entrego, me anulo. Hay un paso, un pasillo, hay un lapso que no entiendo exactamente lo que es. Salir del ego es una cosa y avanzar hacia los demás es otra cosa. Y seguimos. Y ya he explicado que la esencia del hombre, su yo, definida en el deseo de recibir, es solo la mitad y no puede existir a menos que se revista en alguna imagen adecuada o en la esperanza de alguna. Porque solo entonces nuestro asunto está completo y puede ser llamado la esencia del hombre. Resulta que cuando los hijos de Israel alcanzaron la completa adhesión en esa carta, en esa santa ocasión, sus vasijas de recepción fueron completamente vaciadas de todas las posesiones mundanas y fueron adheridas a él en igualdad de forma. Esto significa que no tenían ningún deseo de poseer algo para sí mismos, sino que solo en la medida de poder otorgar satisfacción y de que su creador se deleitara en ello. Y puesto que su deseo de recibir se había vestido en una imagen de aquel objeto, se ha entrelazado con él en una completa unidad. Por lo tanto, ciertamente se han liberado del ángel de la muerte, pues la muerte es necesariamente un aspecto de la ausencia y de la negación de la existencia de un cierto objeto. Pero solo mientras haya una chispa que quiera existir por su propio placer, se puede decir que esa chispa no existe, sino que se encuentra ausente y muerta. Mientras que si no existe tal chispa en el hombre, pero en cambio todas las chispas de su esencia se encuentran revestidas en el otorgamiento del deleite para su creador, entonces no se encontrarán ausentes ni muertas, pues incluso cuando el cuerpo se anula, solo lo hace con respecto a la recepción para la gratificación propia, dentro de la cual él se viste en el deseo de recibir, con el fin de recibir la gracia, y no tiene derecho a existir sino a través de ella. Sin embargo, cuando uno aspira hacia el propósito de la creación y el creador se deleita de él, pues su voluntad se ve realizada, la esencia del hombre se viste de este modo en su deleite y alcanza la inmortalidad total como él. Resulta que ahora habrá logrado la libertad del ángel de la muerte, como se dice en el Midrash, la libertad del ángel de la muerte, y en el Mishnah, tallado, Harut en las piedras, no lo pronuncie tallado, sino Herut, libertad, que no existe hombre libre, salvo aquel que estudie la Torah. Preguntas.
¿Quién?
Sí. ¿Por qué la persona que se despoja de su amor propio alcanza la eternidad? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es vida eterna? Pregunta Rab. Vida eterna es vida de otorgamiento que tú te encuentras en la luz superior. Todas las demás formas menos que eso. Esas son formas que cambian, que desaparecen. Que toda la recepción del relleno en el deseo de recibir es con el fin de recibir y no lo continúa hacia los demás. Entonces esto desaparece, llega solamente por un tiempo y después desaparece. La existencia de este mundo es el rango del deseo de recibir, de tal manera que se le da al deseo de recibir la posibilidad de sostener este relleno con el fin de recibir, como es llamado, a través de los días de su vida. Esto es para darle al hombre el poder de existir y prepararse a través de las generaciones, a través del tiempo. hacia esa vida eterna, la vida del otorgamiento. Pero si no eso, imposible. Es imposible existir más. La luz superior y el deseo de recibir no son capaces de estar en igualdad de forma. Y en nosotros, en este mundo, sí, en una realidad especial, que hay un tiempo de espera en que la luz superior sí, digamos al parecer, entra en el deseo de recibir, ¿sí? Y lo y existe en él por un tiempo. Sí. ¿Y qué queda en el hombre después de que termine esta época dentro del cuerpo? Él llega al mundo de la verdad. El mundo de la verdad es que la luz que llega al deseo de recibir existe dentro del deseo de recibir solamente de acuerdo a la igualdad de forma. Eso es. ¿De dónde tenemos tiempo? Nos escribe Baal HaSulam. Es la realidad de este tiempo. ¿Sí? Lo leímos en la introducción de Panim Beirot, que nos explica allí que todo esto, toda esta realidad, todo este tiempo, la sensación de este tiempo, el estado del tiempo, es imaginario. Así como todo este mundo es imaginario. Un estado falso que en realidad no existe. En realidad simplemente nosotros cuando dormimos o cuando nos sentimos adormecidos, es como estar adormecidos cuando dormimos y nos parece que nuestro estado, en nuestro letargo, sentimos o creemos que nosotros vivimos y podemos continuar el placer de recibir con el fin de recibir. Aún hablaremos de eso de una forma más extensa, nos explayaremos. Por lo tanto, nosotros podemos crecer, nosotros podemos de este estado llegar a una elección con el fin de otorgar. Entonces debemos crear una situación artificial, digamos incluso, llamada este mundo, en el cual existen los placeres de pruda, de separación. Sí. Así como el deseo de recibir actúa sobre mí en forma del cuerpo, digamos, en que el hombre vive en este mundo, esto se entiende que, digamos, se llena y después se vacía y después otra vez, etcétera. Y lo que no se entiende, lo que yo no entiendo es este vuelco, este trigger del ángel de la muerte. ¿Qué es ese vuelco que sucede en este deseo que le posibilita la libertad del ángel de la muerte? Es eso y lo contrario de sí mismo, que precisamente a través de que el deseo de recibir no puede entrar al deseo, al placer de una forma directa, no puede entrar al placer de una forma directa, la luz, el placer, no puede entrar al deseo de recibir de una forma directa y vivir en él, sino que nosotros nos elevamos por encima del rango de la muerte y podemos recibir una forma con el fin de otorgar y sostener la luz de vida. ¿Qué pasó primero que nada? Que en nuestro mundo se nos dio la posibilidad de sentir placer pequeño, no más que una luz de vela, una chispa falsa, aunque no sea eso ni nada, ¿sí? Pero digamos que es algo, es un respiro de vida. Pero se nos dio con esto estar para poder prepararnos a la salida de este nivel, rango, a otro. Entonces, ¿qué preguntas? ¿Esto se entiende? ¿Qué es ese rango distinto? ¿Cómo funciona o cómo actúa? Funciona y actúa con eso de que tú adquieres por tu deseo de recibir una intención de otorgar. Entonces, te elevas por encima de tu deseo de recibir y vives en la intención. Para ti el deseo ya no es importante. Lo que te importa es la intención que tú estás otorgando, que tú estás en ella. Simplemente pasas, como uno se muda de casa, de vivir dentro de su deseo de recibir, y se muda a vivir en el deseo, en la intención. Vivir en quien uno otorga al que le otorga uno. Eso es en existencia. Y que cuando uno de tal forma se muda, en realidad uno se incluye en el grupo y en el maestro. Y entonces, cuando tú te incluyes en esto, tú te mudas a una vida eterna en la medida en que te incluiste en esto. ¿Por qué? Pregunta el amigo. ¿Por qué? Porque es eterno. La influencia no pasa, no termina. ¿Cómo decir? No caduca. No hay algo que lo obstruya, sino que tiene una influencia cada vez más grande. Es decir, la revelación de los Roshimote rotos que puedes construir sobre ellos influencia más grande, la vida que será más potente, es decir, y estas no se borran ni desaparecen, y tú sientes en ellas eternidad, incluso en el rango más pequeño. Solamente que la potencia de la eternidad va cambiando. Sí. Sí, pero ¿por qué el deseo de recibir que quiere llenarse a sí mismo? Al fin y al cabo se cansa y muere. Y el deseo por otorgar que quiere llenarse a sí mismo va y crece sin parar. Porque tiene un nuevo deseo de recibir todo el tiempo, nuevo, que se eleva sobre él. Él va cambiando y sobre él con el fin de otorgar. Por lo tanto, no termina. Porque la influencia no se termina. Tú no te terminas. Tú te encuentras en kelim externos y en ellos tú puedes otorgar lo que tú desees. Tú cambias. Tú, ¿cómo decir? Tú cambias el lugar de tu existencia. Primero que existías dentro de ti mismo, dentro de ti, dentro de ti mismo, y ahora tú existes en los demás, y por lo tanto tú eres ilimitado, y en esta salida hacia los demás tú sientes una vida eterna, ilimitada. Yo tampoco entiendo por qué. ¿Por qué es eterno eso? Porque el kli no es limitado, no en potencia, ni en tiempo, ni en nada, sino que todo depende hasta cuánto tú eres capaz de salir de ti mismo.
¿En qué?
En todo. En cantidad, en calidad, en potencia, en todo. No tienes limitaciones porque te encuentras por fuera de ti. Se encuentra fuera de ti. El límite, la frontera la realizas tú. Hasta cuánto te sales de ese punto interno hacia el círculo, hasta cuando el círculo es más externo, en que tú captas los kelim externos, esos deseos, y tú actúas para llenarlos a ellos, en ellos tú vives. ¿Y quién eres tú? Tú eres ese mismo punto que todo el tiempo es el punto del pacto, como estudiamos hoy. El punto interno, que después de todo es lo que el Creador creó, un punto negro, y nada más. Y este no puede incluirse en nada. Es lo que nosotros nos imaginamos que es toda la vida, y nosotros podemos vivir en ella. Es una imaginación, es una falacia. Entonces, ¿solamente Israel alcanza? ¿Son premiados con eso? ¿Quién está dirigido al Creador? Alcanza. Y al fin y al cabo del desarrollo, cada uno y uno de las personas del alma general, del primer hombre, que es todo hombre y mujer, dilo, o toda alma, todas las partes del alma, todos deberán llegar a esto. El asunto es el camino. ¿Quién primero y quién después? De acuerdo a su rol. Entonces, esto no lo elegimos, es el destino. Cada uno, yo no soy Rabbi Shimon, y cada uno es lo que es, y lo principal es que se realice hasta cuánto es posible, de la forma general. Está claro que se habla del alma del Dama Rishon y lo que trabajamos acá, pero no está clara la relación, un trato que se llama Israel y todos los demás hombres que hay en el mundo. Israel es quien anhela la adhesión entre él y el Creador, Y quien no anhela eso, no se llama Israel, no es llamado Israel, sino que naciones del mundo. Y entre las naciones del mundo, como Bar Sulam nos explica al final de la introducción al libro del Zohar, también esos que apoyan a eso y llegan a eso, incluso ayudan a Israel a elevarlos hacia lo alto en eso de que se adhieren a ellos, entonces despiertan a Israel para trabajar con su Ahab, para otorgar a Galgalteina y de las naciones del mundo y en las naciones del mundo, esos que son malvados, que no dejan trabajar, no a esos de las naciones del mundo que sí desean agregarse a Israel, a Yashar, que el alcance del Creador, otorgamiento, y hay de esos que eso es, que con toda su fuerza no lo desean y no pertenece a una nación o nacionalidad de la persona, no tiene relación a su nacionalidad, sino que esto está dividido solamente de acuerdo a su inclinación. Rabbi Akiva no era ni siquiera judío. Unkelos tampoco. Bueno, en esos tiempos había muchas personas que se agregaron a este método. Y también hoy, cualquiera puede. Tú puedes agarrar un francés que desea unirse con este método, con el grupo y con todo, entonces él es llamado judío. De acuerdo al concepto, es llamado judío. Por una parte, nosotros debemos difundir entre nosotros, entonces, y por otra parte, tenemos que difundir al resto del mundo. Sí, por lo tanto, Baal Sulam escribe eso. Es lo que nosotros queremos estudiar dentro de poco ahora. Que nuestra obligación es difundir a todo el mundo. Baal Sulam viajó a Polonia. Escribió a todos sus alumnos. Quisiera eso. Él quiso hacer eso, por supuesto. Y antes de él también hicieron eso. Ramjal enseñaba en Europa. Cuando él vivía, también enseñaba a los demás. Yashar Kel, director creador, no pertenece a quien está escrito en su tarjeta de identidad que él es judío. No existe algo así judío. Es de acuerdo al estado del espíritu, al estado del alma.
¿Quién? Mayer.
Rápido.
Unos
minutos. Lo que leímos en el último momento acá, cuando el hombre sale de sí mismo, el asunto, y digamos se expande en ese círculo y se conecta a los o se adhiere que los compra, él siente que son propios. ¿Por qué no significa una compra personal de él? Porque lo hace para otorgar, para salir de sí mismo, de acuerdo al propósito objetivo. Tú puedes decir, tú estudias sabiduría de la Kabbalah todo el tiempo. Ah, se preocupa de sí mismo. ¿Dónde estás tú que te preocupas por los demás? Mejor te vas a entrar a un hostel ahí, otorga a la gente que es pobre, que necesita. Yo voy a estudiar para realmente otorgar de una forma verdadera, de otra manera. Será recibir con el fin de otorgar. ¿Es posible preguntar? Nos acercamos al congreso. Se siente que cada clase matinal es como un congreso. Como 10 años que nos pasa en estos 3 horas. Nos preguntamos cómo soportar esta espesura sin bajar la velocidad. Estamos estrujados después de estas 3 horas y nosotros vamos a tener 2 días. ¿Sí? ¿Cómo vamos a soportar esa espesura que vamos a tener allí, ese salto de peldaño? No hay que pensar en eso, que es difícil. No es difícil. ¿Cómo está escrito? Todo el que me teme y escucha mi Torah, para él es algo fácil. Sí, pero para el taller no es algo fácil. Yo intentaré ser fácil. No, precisamente es bueno porque se siente un esfuerzo. No tengo solución. Ustedes, dentro de la presión, tendrán que sufrir, soportar hasta que griten, hasta que pasen este mar rojo. ¿Y cómo nos cuidamos? ¿Qué podemos soportarnos? ¿Que no nos arranquemos del trabajo? No sé qué decirles. ¿Ustedes saben cómo las hormigas pasan el agua? ¿Cómo? Se unen una a la otra y por encima de ellas todos pasan. Entonces hagan así. Sí. Llegaron preguntas de Kiev y Dnepr con respecto a esa misma presión. ¿Cómo es posible en los congresos espejos producir esa misma espesura que tenemos acá en esta congregación grande en Petah Tikva? Si se conectan con nosotros, ellos van a tener que estar en una presión más grande aún. Al parecer ellos no suficientemente se encuentran en mente y corazón unidos. Tenemos misión diaria. Ashkelon. Queridos compañeros, se encuentra con nosotros la decena de turnos, la decena 4 de Petah Tikva, Peter número 1. Los amigos virtuales del norte, Italia decena 10, Italia decena 3, el grupo de Ashkelon y Kropinitsky, la misión. Pensar, ¿qué es ese pacto de sal? ¿Cómo lo utilizamos para entrar, para incluirnos en el superior otra vez? Pensar, ¿qué es ese pacto de sal? ¿Cómo podemos utilizarlo para incluirnos en el superior? Lejaim, compañeros. Y avisos para el término. Clase del Zohar. Están invitados a participar. Ver nuestro programa de Zohar. El viernes abierto. Vengan a participar en una clase especial y después a una cena. Mañana, 3:15 de la mañana, en la calle Nevatim 12, Petah Tikva. Para realizar el contacto, llámanos a nuestro teléfono 700-509-209.